Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería. Realmente, recién conversando y anticipando este panel, ya lo marcó claramente Isabel. Agradezco a toda la comisión organizadora de esta jornada realmente. Cuando pensamos o no pensamos entre los representantes de las distintas jurisdicciones y nuestra casa, lo pensábamos que teníamos una responsabilidad política, social, de contemporaneidad y territorialidad. Es decir, una universidad pública no puede estar ajena de lo que sucede en el ámbito educativo donde está inserta. Justamente nuestra universidad, como universidad regional, donde ejercemos, digamos, todas estas funciones que hacen al quehacer universitario, corresponden a la región 20 y 25 del sistema educativo bonaerense y trabajamos en consecuencia y en contexto. Como actores, interpelándonos mutuamente y corresponsabilizándonos de lo que sucede. La universidad también tiene compromiso en estos hitos de pensar la articulación con la secundaria. También se dio el desafío en momentos muy difíciles de la educación pública de crear los niveles preuniversitarios, nivel preuniversitario secundario, la escuela de acá de Olavarría, la escuela Adolfo Pérez Esquivel y la escuela Ernesto Sábato, que tiene sede en la ciudad de Tandil, y siempre pensando y proyectándonos que va a ser un desafío futuro tener justamente estos niveles, que también lo tenemos en el desarrollo del nivel inicial, en todas las sedes de nuestra universidad. Hablábamos de alguna manera que asumimos justamente la educación superior como un derecho humano y universal, y como bien público y social, y bueno, en estos momentos así se definió también como un deber del Estado en el CRES de 2008. Y yo releyendo las palabras de Marcelo Ova y Marcelo Espina de ayer, que le dieron el marco político institucional a la apertura de estas jornadas, coincido plenamente con lo que ellos expresaron. Porque justamente expandir cobertura y democratizar el acceso a la educación superior es el desafío que tenemos. Y básicamente en estas acciones articulatorias también las destinamos, especialmente en aquellos actores que aún no ven en la universidad como futuro posible. Es decir, por eso cuando trabajamos con la jurisdicción, también trabajamos con aquellas escuelas donde todavía no han participado de acciones articulatorias, que van a ver que nuestra universidad, cuando enumere algunas de ellas, nos vamos a 3 décadas atrás. Ya en los 80, algunas unidades académicas planteaban el problema como tal, y se trabajaba en la enseñanza de las ciencias básicas, y pensando y repensando hasta con lo que serían modelos de educación a distancia, casi pretecnológico como hoy lo concebimos la virtualidad, escribiendo materiales para adolescentes y pensando en esa articulación desde saberes disciplinares que podían ser obstáculos. Sabemos que no son los únicos, pero nos ocupamos de esos también. Y nos ocupamos de desarrollar en nuestra universidad y con gran orgullo investigación, creación de los departamentos de formación docente. La Facultad de Ingeniería que nos alberga justamente es un ejemplo de eso, la Facultad de Ciencias Exactas, incipientemente la Facultad de Agronomía en Azul, que tiene profesorado de Biología, y una facultad como la de Veterinaria que se anticipó en algunas estrategias de articulación sin tener un departamento de formación docente. Siempre nos dieron de alguna manera un espacio a los de profesión, profesores, para que nos ocupáramos de estas cuestiones. Es así que yo les decía, 2003, 2004, 2004, 2005 se crean las escuelas secundarias, pero nos tenemos que ir al 96 cuando acá, en un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, se crea una carrera, la maestría en enseñanza de las ciencias experimentales con la opción de primer título de especialización. Es decir, era un desafío conjunto de capacitación también a los docentes de la universidad, sin echar las culpas al nivel anterior. Nos ocupábamos y nos perfeccionábamos tratando de hacernos cargo de la heterogeneidad y la diversidad que recibíamos. Que recibíamos en los primeros años de las carreras, que hacíamos acciones articulatorias anticipatorias, es como, digamos así, comunicando las reglas de juego de lo que requiere ser un estudiante un estudiante universitario, porque justamente, como les decimos a los estudiantes, cuando los primeros contactos, hay que aprender el oficio de ser estudiante universitario. Es un trabajo distinto, es ingresar a una institución educativa distinta donde la responsabilidad no está afuera, donde el manejo de distintos grados de libertad requiere de una madurez y un compromiso que no lo podemos exigir sin diagnosticar, lo tenemos que acompañar. Es un trayecto articular de tránsito que tiene su dificultad, y yo puedo dar fe que esta universidad tiene acciones sostenidas desde, les decía, de los años 80 y sistematizadas desde el año 92 en acciones de articulación, como desafío propio, como propuestas propias, y permanentemente articulando con las distintas jurisdicciones, aprovechando convocatorias especiales que se van a referir justamente mis compañeras de panel, pero básicamente también con la capacidad gestora. Podemos decir que es una política institucional. No importaba las gestiones, los cambios de gestión en las distintas unidades académicas, los cambios de gestión en las secretarías o gabinetes del rectorado. Esta línea política de articulación secundaria universidad, podemos decir con orgullo que es una política institucional sostenida en el tiempo, con compromiso, con capacitación, con formación de doctores, especialistas, magísteres y doctores en enseñanza de las ciencias básicas, las ciencias exactas y de la naturaleza, conformando grupos sólidos interinstitucionales que muchos de acá del auditorio pueden dar fe, que fueron esas comisiones con esa preocupación, esas comisiones ampliadas, interfacultades, que no solo la de las carreras científico-tecnológicas, sino también del resto de las unidades académicas, que son 10, las de nuestra universidad, 10 ahora, con la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, en el momento de la creación de las escuelas secundarias eran 9, que justamente nos dimos la posibilidad de crear escuelas secundarias, diríamos así, con una perspectiva basada en la especialización y en la masa crítica de docentes formados en este sentido, pero con un sentido de realidad que nos llevó justamente a ocupar determinados roles en ese momento para demostrar que con la juventud, con las adolescencias de hoy, con proyectos serios donde la creación del conocimiento esté consolidada justamente con la enseñanza y la adecuación de la enseñanza a distintos momentos. Porque hoy nos toca hablar de la articulación secundaria-universidad, pero hay varias carillas articulares, no queda solamente ahí, porque una cosa es tomar o ofrecer la universidad como posible, captar aspirantes, luego justamente tenemos otra carilla articular entre aspirantes e ingresantes, luego pasar a ser estudiantes, estudiantes regulares de los primeros años, es decir, garantizar con estrategias específicas la permanencia, la inclusión con calidad y la permanencia. Pero también después hay que articular los ciclos básicos con los ciclos superiores. El periodo de graduación, que no es poco a veces, que tildamos determinadas deserciones como abandonadores, y con orgullo podemos decir que hay estrategias en todas nuestras unidades académicas para favorecer la graduación, con creación, como hay tutores y acompañamientos en los tránsitos iniciales, también en esa etapa crítica, y mucho más a decir, es un desafío para consolidar, que lo trabajamos la semana pasada en unas jornadas de todos los CEPRES que organizó justamente la Secretaría de Políticas Universitarias, donde también nos va a ocupar y nos está ocupando con distintos desarrollos en las unidades académicas, lo que sería el seguimiento de graduados y biografías de graduados que hacen también con la articulación con el mundo del trabajo y el mundo profesional, y eso de alguna manera también incide en replantearnos y críticamente nuestros propios planes de estudio, la duración media de la carrera y la duración real. Yo creo que las estrategias son múltiples, vienen desde lo eminentemente académico, que a veces es lo que más nos toca con una línea como la Secretaría nuestra, pero hemos dado muestras de que lo académico hay que complementarlo con el bienestar estudiantil. De hecho, por ejemplo, cuando estábamos hablando de acciones complementarias para las becas bicentenarios, lo que se fue trabajando con la SPU justamente desde años anteriores, no nos quedábamos solamente en las acciones de tutorías, de tutores pares, de entrenamiento, sino también en garantizar bandas horarias, disponibilidad áulica, apoyo virtual a la presencialidad, que pudiera disminuir las cargas teóricas, otras metodologías de trabajo, donde el encuentro cara a cara se hiciera para hacerlo imprescindible, buscar otras tecnologías para poder mediar otros aspectos del estudio. Y también, a veces, lo ha hecho la facultad de donde provengo, como marcaba Isabel, la Facultad de Veterinaria, que fue una decisión crítica y en algunos momentos criticable, cuando en ese programa de articulación anticipatorio citábamos o invitábamos a un encuentro presencial a las familias o a los padres. Y justamente en una experiencia de la semana pasada, el actual vicepresidente de la Universidad de La Plata, que es decano de la Facultad de Ingeniería, ellos también marcaban esa invitación a los padres o a las familias, en el sentido que lo habíamos concebido nosotros. Ellos hablaban de más o menos 2014, o sea, de esta década, con esas estrategias, y nosotros las habíamos empezado en el 96, que era buscar de alguna manera aliados estratégicos. Porque las familias mismas, y sobre todo porque nuestra universidad también tiene muchas generaciones, digamos, perdón, muchos estudiantes que son la primera generación de estudiantes universitarios, no concebir la escolarización de los otros sistemas ni determinados retrocesos o no avances en los primeros años como fracaso académico, sino que hay que buscar otras vías u otros caminos. Porque como les decimos a los estudiantes, a veces lo que no se resuelve en muchos años de escolaridad no se puede resolver en un cuatrimestre o en un año. Y a veces esas lentificaciones de los primeros tramos son inversión en seguro y de consolidar cimientos que podemos decir con orgullo a veces que logramos los mejores graduados o los mejores promedios de graduados, porque eso también nos fueron enseñando los estudiantes cuando nosotros críticamente nos cuestionábamos qué hacer en esas etapas. Es decir, a veces explicarles a la familia la lógica de la vida universitaria y explicarle claramente las reglas del juego a los estudiantes o a los futuros estudiantes universitarios, que es un proceso también crítico de maduración, de pensar un proyecto de vida adulta y no solamente la elección de una carrera o de una profesión futura. Por eso es que en las acciones de complementariedad que nosotros damos, que recién hablábamos, recordando viejos momentos y las residencias estudiantiles que la Facultad de Ingeniería las tenía, y ahora hay otras que las tienen en las distintas sedes de la universidad, facilitar esas cosas, los comedores autogestionados de las residencias universitarias, las becas estudiantiles, eso también hace a la, digamos, a la parte de articulación y de ver la universidad como una situación probable, que el acompañamiento va más allá de lo solamente académico. Yo quisiera destacar una experiencia de 2014 y 2016, porque como les digo, desde el 92 hasta acá están sistematizadas un montón de experiencias en la Secretaría Académica del Rectorado. Pero la del 2014-2016 fue una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, que justamente trabajamos con las escuelas secundarias, técnicas y agrarias de la Región 25, y con un taller de planeamiento participativo para hacer los diagnósticos de las líneas de trabajo. Y en ese momento se trabajó con algunas de las facultades nuestras, justamente las que tenían carreras científico-tecnológicas: ingeniería, veterinaria, agronomía, exactas, y incipientemente también una carrera de ambiente, de gestión ambiental en humanas, que también insertamos esa carrera en el desafío. Ese planeamiento participativo hicimos en algunas jornadas que estuvo dirigido por Marina Larrea, una especialista de la SPU justamente, que entrenó a coordinadores locales nuestros, porque fueron jornadas en el campus Tandil de estudiantes secundarios de toda la sede, de decisores de la política provincial, inspectores jefes, inspectores, profesores de los últimos años, profesores de los primeros años de nuestra universidad, gestores también de la universidad, donde teníamos homogeneidad de opinión y por un trabajo participativo que realmente fue muy elogiado cuando hicimos la propuesta para digamos, poder acceder a ese subsidio que daba la Secretaría, surgieron las temáticas y se logró un compromiso luego de desarrollo sumamente grande, porque salió del diagnóstico realmente sentido, sistematizado y muy bien coordinado, que luego culminó en una publicación donde hay coautorías entre docentes de la escuela secundaria y de la universidad. Que llevó a una publicación de la editorial universitaria nuestra, justamente, que también depende de la Secretaría Académica. Eso nos dio la posibilidad de sistematizar y reflexionar también sobre los programas. Como en un momento, recuerdo, acá en Ciencias Exactas también, el desafío de un cambio curricular de la provincia de Buenos Aires, cuando pasa el profesorado de enseñanza primaria a 4 años, aprovechamos el año internacional de la astronomía, recuerdo, para hacer todo un trabajo de capacitación con los docentes y los estudiantes de los profesorados, tanto de profesorado de secundaria como de ciencias de la naturaleza, como de las escuelas, ex-escuelas normales o institutos superiores de formación de maestros. Y ahí se trabajó desde lo artístico, desde la historia de la ciencia, de la epistemología, de la enseñanza, de la astronomía, y también culminó en un libro que fue una adaptación de una obra de arte, que me acuerdo que estaba Piñanelli, justamente él donó esa adaptación que habían hecho para un títere, para un obra de teatro tipo lo que se llama teatro de mesa, y docentes e investigadores de la Facultad de Humanas y de la Facultad de Arte escribieron distintas miradas hacia Galileo, hacia la historia de las ciencias, hacia el epistemológico. Es decir, no nos quedamos solamente en relevar la experiencia, sino que tratamos justamente como universitarios de sistematizarlas. Bueno, ahora es el gran desafío que yo le voy a dejar el desarrollo a Macarena, que es este proyecto Nexos, en que estamos trabajando, y nosotros participamos en la convocatoria justamente desde abril del 2016, porque se dio en el marco de los CEPRES. Pero como yo marcaba como un hito hoy el programa de posgrado que tiene la Facultad de Ingeniería en función de la capacitación que tomamos muchos docentes que estábamos dedicados a estas cuestiones, también quiero resaltar, en el 2014 se crea una red que depende del Departamento de Lenguas de la Secretaría Académica, se llama la Red Leo. Es justamente una red de lectura, escritura y oralidad. Porque también habíamos diagnosticado que justamente las prácticas alfabetizadoras y la escritura académica es un oficio que se debe aprender y por lo tanto se debe enseñar. Y también es un lenguaje distinto a la escritura, la lectura y la oralidad en el lenguaje de las carreras científico-tecnológicas. Bueno, esa red sigue funcionando, sigue sistematizando, forma capacitaciones, se asesoran a grupos de docentes de las distintas universidades. Como les decía, además, otro programa que quisiera destacar, también dependiente del área de la SPU, es lo que llamamos PODES, un programa de accesibilidad académica para trabajar casos de discapacidad. Cuando se presenta ese programa, habían trabajado con accesibilidad más mecánica, edilicia y para algunas discapacidades sensoriales en cuanto a informática, y yo recuerdo que ahí fue, bueno, ahora viene la accesibilidad académica. Y bueno, fuimos trabajando, ¿no?, con especialistas de otras universidades, lo fuimos sistematizando, capacitando docentes, los docentes y estudiantes, también con un resultado que ahora se están haciendo los informes finales de este programa, con un resultado que colaborativamente, como a veces trabajamos con la Secretaría de Bienestar Estudiantil, también con la Secretaría de Extensión, que tiene una comisión de discapacidad que alberga representantes de las distintas unidades académicas y sectores de la universidad. Es decir que, bueno, yo creo que en este paneo, de alguna manera, que planteé, sin entrar en detalles, porque vamos con algunas preguntas, si ustedes consideran para transferir, he podido más o menos dar las pinceladas generales sobre el desempeño de esta, lo que sería una política institucional de articulación de la secundaria con la universidad. Gracias. Gracias.
Escuchamos a Macarena.
Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. En representación de la Secretaría Ejecutiva de los CEPRES, de la Secretaría de Políticas Universitarias, la idea es recuperar algunas de las pautas que fue exponiendo Mabel en este recorrido institucional respecto de lo que son programas y políticas institucionales de articulación, fundamentalmente para comentarles cómo pensamos el programa Nexos, que tiene dos líneas, una de articulación de la educación secundaria con la universidad y otra de la articulación de la educación superior en su conjunto, poniendo en diálogo lo que es la actividad universitaria con la actividad que desarrollan los institutos de educación superior, tanto de formación técnica como docente del país. Pero fundamentalmente la idea es, en este recorrido y el rol de los CEPRES, quizás algunos lo conocen, otros no, son los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, que nuclean a las instituciones universitarias públicas, privadas y a las jurisdicciones en 7 regiones del país, con la idea de poder pensar y discutir todo lo que tiene que ver con la política educativa, contemplando, como marcaba muy bien Mabel, las particularidades de cada contexto y las trayectorias y los recorridos que han hecho sobre diferentes temáticas. Cuando en 2016 nos convoca la Secretaría de Políticas Universitarias a pensar este programa, lo que definimos, en vez de hacerlo dentro de las oficinas de la Secretaría y del Ministerio, fue tratar de recuperar en cada una de esas regiones del país el trabajo que ya venían construyendo en diálogos a veces conflictivos, a veces amigables, a veces de muchos años, a veces de muy pocos años, las universidades con las jurisdicciones, fundamentalmente pensando que había algunas, como dicen, que hace 30 años o más, que vienen problematizando sobre la articulación de la educación secundaria con la universitaria. En ese sentido, lo que planteamos fue, en primer lugar, una definición que la Secretaría llevó adelante respecto de lo que es la articulación, y como bien planteaba Mabel, tiene que ser un trabajo compartido, de responsabilidad común, de reconocimiento de las particularidades de cada uno de los niveles, pero también de sus propias historias, fundamentalmente porque llegaba como impronta desde el 2006 la obligatoriedad que le exige al Estado una responsabilidad de la cual no puede escapar, que es empezar a, en definitiva, articular y poner en un diálogo mucho más sistemático y programático lo que venía haciendo. Y en ese reconocimiento de historias también a la universidad le estaban pasando cosas, porque había actores que históricamente quedaban excluidos del sistema de educación superior universitaria y que ahora tenían muchas más posibilidades de acceder a la educación superior, no solo por la incorporación de la obligatoriedad, sino también por los objetivos de la educación secundaria, que eran formar para el trabajo, formar para la ciudadanía y formar para la continuidad de estudios. Entonces, había política que cada jurisdicción estaba llevando adelante en relación a este punto, y era necesario que las universidades empecemos a dialogar con las jurisdicciones para ver de qué manera formábamos para seguir estudiando en la universidad o en los institutos de educación superior. En ese sentido, lo que hicimos fue, en los CEPRES, reunirnos con las universidades, tanto de gestión pública como privada, pero también con las jurisdicciones, ministros o representantes de los niveles secundarios, para que nos cuenten un poco cómo había sido su recorrido en el diálogo con la universidad, en la construcción de proyectos y de acciones conjuntas, y fundamentalmente cuáles eran los ejes que habían ido abordando y trabajando a lo largo de los años para partir de ahí organizar una política nacional que en algún punto consolide la articulación, pero fundamentalmente fortalezca el trabajo que se venía haciendo ya en el territorio. Sin suponer que nosotros veníamos a traer una novedad, desconociendo lo que ya estaba pasando en las instituciones universitarias y en cada una de las provincias. En ese sentido, desde esta pauta de entender a la articulación en el reconocimiento de la historia y las particularidades de cada nivel, lo que hicimos fue definir junto a las universidades y a la jurisdicción el marco de trabajo de nexos. En primer lugar, definimos que tenía que ser un programa que no solo parta del trabajo de las universidades, sino que teníamos que consensuarlo con todos los ministerios. Entonces, discutimos, presentamos y trabajamos ante el Consejo Federal el marco que habíamos construido las universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias respecto de lo que eran nexos y cómo lo veníamos diagramando, y recibimos ahí los aportes de cada una de las jurisdicciones en relación al rumbo que tenía que tener el programa, y eso nos permitió ir haciendo en simultáneo un ajuste entre el diálogo de las partes que hacen a la articulación, y puntualmente logramos el compromiso de cada una de las jurisdicciones de dialogar y de trabajar junto a las universidades en el desarrollo de cada uno de los nexos que se impulse desde las universidades y en cada uno de los C3. Esto marcó la particularidad porque cada proyecto nexo que hoy está en el territorio, que son 171 proyectos de las distintas universidades, pero también nacionales, pero también algunas experiencias piloto de tutorías académicas en la escuela secundaria, permitió que esté acompañado de una carta acuerdo y acuerdo específico firmado entre representantes de la jurisdicción y de la universidad. Por lo tanto, eso llevó a una construcción dialogada de cada uno de los proyectos que se está desarrollando en el territorio. Es decir, que en este caso habíamos logrado que la jurisdicción sepa cómo venía problematizando y pensando la universidad la articulación, y que la universidad escuche y tome el marco de trabajo que estaba impulsando cada una de las jurisdicciones provinciales. Y eso dio como resultado también que Nexos esté hoy en día en cada una de las escuelas, fundamentalmente con tres líneas que fueron también producto del trabajo que relevamos en cada uno de los EPRES en relación al relato de las universidades y la jurisdicción. Definimos tres objetivos y tres líneas que hoy se están desarrollando. Una que, como les mencionaba recién, tiene que ver con tutorías, que las fuimos también desglosando en relación a las experiencias que se venían desarrollando y que muy bien en algunos casos expresó Mabel en términos de programas que a veces impulsó la SPU, que a veces impulsó la propia jurisdicción o que a veces construyó, diseñó y desarrolló cada una de las universidades, que eran tutorías para el acompañamiento de trayectorias educativas. Acá fundamentalmente lo que buscamos trabajar tiene que ver con acompañar la terminalidad en el nivel secundario, pero también tutorías de estudiantes avanzados o de docentes de las universidades que acompañen el ingreso a los estudios universitarios, entendiendo que puede ser estrategias de tipo disciplinares o académicas, pero también que puedan ser tutorías que los acerquen y los acompañen en lo que es el ingreso a la dinámica universitaria, que cambia mucho respecto de lo que es el nivel secundario. Fundamentalmente ahí, en casi todos los proyectos y en los acuerdos entre la jurisdicción y la universidad, aparece la necesidad de construir y consolidar la autonomía como una particularidad del estudiante universitario y de cómo administra en algún punto esa autonomía en esta nueva institución, en los estudios, en el vínculo con los docentes y con las diferentes áreas de la universidad. Tenemos el marco de estrategias o tutorías que buscan acercar estrategias a la vida universitaria. Ahí aparece mucho lo que son las experiencias que las universidades realizaban mediante talleres en la escuela, charlas en las escuelas, visitas de las escuelas a la universidad para hacer un primer reconocimiento de la oferta institucional, de los edificios, de dónde queda el área de alumnos, dónde se hacen las inscripciones, dónde puedo acercarme para hacer alguna consulta cuando estoy tratando de instalar cuál es la oferta académica que tiene su universidad, así como experiencias vinculadas con expo educativas, muestras universitarias, etc. y una línea de tutorías para la formación de vocaciones tempranas, que tiene que ver fundamentalmente con recuperar todo el trabajo que venían haciendo las universidades y los diagnósticos que tenían las jurisdicciones en relación a orientar o difundir aquellas carreras que los estudiantes desconocían, digo, ingenierías, áreas de ciencias exactas o naturales, que en realidad sabían quizás que estaban, pero no sabían muy bien de qué se trataban, cuál era el campo profesional. Entonces ahí lo pensamos como tutorías con el objetivo de contar con la presencia fundamental de los estudiantes para que puedan acercar su experiencia en relación a lo que está haciendo su tránsito por la universidad, de graduados recientes y de docentes que tengan un perfil al momento de pensar talleres o actividades que nos permitan mostrar un poco cuál es el perfil profesional de estas carreras y cuál es el campo laboral también al que pueden acceder. Por otro lado, también surgió mucho recorrido, como también relató Maén en el caso de la universidad, sobre la necesidad de construir mesas interinstitucionales para poner en diálogo a los estudiantes del nivel secundario y de la universidad, pero fundamentalmente a los equipos docentes. En esta idea de romper con que la responsabilidad es de la universidad o la responsabilidad es solo del nivel secundario, la construcción de mesas permite darnos cuenta que hay muchos puntos en común respecto de los diagnósticos y de las problemáticas que nos interesan y sobre las cuales trabajan cada uno de los niveles, y eso permite construir una línea de innovación educativa y producción de materiales, fundamentalmente para el desarrollo de secuencias didácticas, para discutir sobre la evaluación, cómo es la evaluación en cada uno de los niveles, cuáles son los puntos en común, qué necesitamos o qué podemos definir de manera colectiva respecto a qué enseñar, cómo evaluar y para qué. Y nos parecía que en muchas universidades y jurisdicciones estaban dando estos diálogos, pero era necesario sistematizar y en el marco de un programa promover estos espacios de encuentro y de construcción colectiva. Digo, en el caso de provincia de Buenos Aires, muchas universidades están trabajando también en estrategias que tienen que ver con acompañar la revisión de los diseños curriculares que tiene la escuela secundaria actualmente, y eso ha permitido fundamentalmente contar con estos espacios en donde no solo generamos secuencias didácticas nuevas o un material común o una estrategia de evaluación, sino que también pensamos juntos los diseños curriculares que hoy están formando los jóvenes en la escuela secundaria, pero también con el compromiso de revisar los planes de estudio de las universidades, entendiendo cómo pensamos al ingresante y al estudiante universitario en ese diálogo con la escuela secundaria. Y por último, que también la universidad ha mostrado una larga trayectoria, Nexos recuperó el trabajo de formación continua que estaban realizando tanto las jurisdicciones como las universidades, en el sentido de que la pauta no es capacitar al docente de la escuela secundaria entendiendo que los docentes de las universidades estamos libres de la necesidad de la formación continua, de la necesidad de revisar nuestra propia formación, sino que también, y al igual que los dos puntos anteriores, tenían que ser espacios de formación mutua, de una formación dialogada y una formación consensuada que nutra justamente el nexo o el diálogo o el trabajo compartido que realizan los docentes de la escuela secundaria y los docentes de la universidad. En ese sentido fue que creemos que la riqueza de Nexos, más allá de estas líneas de trabajo, ha sido que es el producto del trabajo que se venían dando las universidades y cada una de las direcciones provinciales, de las secretarías o de los ministerios en relación a la educación secundaria, y que nuestro rol fue básicamente sistematizar, nuclear dentro de un programa nacional este trabajo de tantos años y tan rico que se venían dando en términos de la articulación, y definir colectivamente como sistema, como punto de partida, qué entendíamos por la articulación. Y de ahí que a partir de esa definición también la palabra nexos aparece como marco de este programa. Porque fundamentalmente lo que surgía es que no solo había que generar puentes, no solo había que nutrirnos un nivel del otro, sino construir una alianza real, una vinculación entre los sistemas que genere uno o varios nexos de contacto que garanticen efectivamente la articulación entre niveles y fundamentalmente nos ayuden a cumplir con los objetivos que la escuela secundaria se propone, con una universidad, como plantea Mabel, realmente abierta a la democratización y al acceso de todos, no solo pensando en esta etapa de lo que es la articulación, sino también en lo que viene, que es el compromiso de la segunda convocatoria de Nexos, que es acompañar el ingreso, la permanencia y el egreso en los estudios universitarios.
Muchas gracias, muy cumplidora estamos con el tiempo y la dejamos a Florencia.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer por la invitación y estar acá en este panel. Para mí es un placer compartir tanto con Mabel como con Macarena esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes. Fundamentalmente, porque al margen del lugar que ocupemos cada uno de nosotros, el objetivo siempre es la mejora de la calidad de la educación. Yo hoy estoy sentada del lado de la provincia de Buenos Aires y de lo que es la jurisdicción. Entonces, les voy a contar un poco, provengo de las universidades, con lo cual les voy a contar un poco qué pasa de otro lado cuando nosotros trabajamos o pensamos que tenemos que articular con la jurisdicción. Me parece sumamente relevante lo primero que marcó Isabel cuando hizo la presentación. Es el mismo sujeto, es la misma persona. El sistema debe comportarse como tal. No podemos tener instituciones diversas para la misma persona. Debemos trabajar en todos los niveles realmente articulados. Cuando tanto Macarena como Mabel mencionaban que era la jurisdicción, bueno, la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires es casi el 40% del sistema educativo del país. Estamos hablando que hay 4.7 millones de estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Tenemos cerca de 400.000, entre 350.000 docentes y cerca de 60.000 auxiliares que trabajan en todas nuestras escuelas y nuestros servicios educativos. Y piensen que estamos hablando que entre nivel oficial y privado estamos cerca de los 18.500 servicios educativos. Cerca de 12.000 pertenecen al sistema oficial. Estos números enormes, en cuanto a los secundarios, concretamente estamos hablando de que existen más de 2.600 escuelas públicas que representan, y en total son 4.170, y representan un total de 1.300.000 alumnos que se encuentran hoy en el sistema secundario de la provincia de Buenos Aires. Esa es la magnitud de nuestra provincia en cuanto al sistema, que obviamente no dice nada más que, no nos habla más que del tamaño. Y ustedes saben y son conscientes y han leído, no solamente en la literatura, sino en los diarios, cuáles son los problemas y los desafíos. Como ustedes saben, en las últimas pruebas a aprender, el 60% de los chicos que terminan el secundario no tienen conocimiento suficiente de las herramientas básicas de matemática y el 30% no sabe leer y escribir. Asimismo, el 50%, casi el 50% de nuestros estudiantes no termina el secundario. Bueno, las problemáticas son enormes. Podría nombrarles enorme cantidad de datos o estadísticas, son las últimas que fueron publicadas en los diarios ayer o anteayer, que tienen que ver con el último diagnóstico que les tomamos a los ingresantes, a los institutos de formación docente, que hablan a las claras o replican básicamente lo que sucede en aprender. No tienen capacidad de lectocomprensión, tienen falta de ortografía, no tienen vocabulario. Bueno, el diagnóstico es amplio, pero no por eso menos necesario. A partir de todos estos diagnósticos que consideramos que se deben seguir realizando y haciendo, es que establecemos, obviamente, políticas públicas para avanzar y para trabajar en la calidad de la educación. Nuestras políticas están pensadas en que no tenemos que ser fundacionales. En los últimos 30 años al sistema educativo de la provincia lo cambiamos 3 veces. En los 90 pasamos de lo nacional a lo provincial, teniendo 7 años de primaria y 5 de secundaria. Después cambiamos con el DGB y el polimodal, teniendo 9 años de primaria y 3 años de secundaria. Y después volvimos a cambiarlo, teniendo 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Con lo cual, este sistema educativo en la provincia de Buenos Aires ha sido muy vapuleado. A los docentes le dijeron, un día van al paso de primaria y un día son de secundaria. Los edificios escolares pasó lo mismo. Estaban pensados para tener una cantidad de aulas, ahora tienen que tener otra cantidad de aulas. Todo esto en la magnitud de la provincia de Buenos Aires no se ha ido acompañado. Digo, hoy en día, recién a partir de este año, estamos cambiando los diseños curriculares de matemática, lengua e inglés que venían con los diseños curriculares del polimodal en la formación docente en la provincia de Buenos Aires. O sea, se han tomado decisiones fundacionales de los sistemas sin pensar en el impacto, ni en el docente, ni en la infraestructura, ni en la formación docente, ni en la capacitación continua. Por lo tanto, lo necesario y lo importante hoy es cómo trabajamos para volver a que el sistema educativo confíe en nosotros, que podemos trabajar en la mejora y realmente en la mejora de la calidad de todos y cada uno de los niveles. En ese sentido, nuestros objetivos son muy básicos y muy claros, que tienen que ver con la mejora de los aprendizajes, focalizando en matemática y en lengua, a partir de diversos proyectos que tienen que ver, como ustedes vieron, con la escala de la provincia. Hoy en día el proyecto es para trabajar con 2.000 escuelas secundarias, perdón, con 2.000 establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, que incorporan nivel inicial, primario y secundario, y distintas estrategias que tienen que ver entre el trabajo específico con 600 escuelas secundarias para flexibilizar lo referente a la estructura escolar, que nuestros directivos tengan mayor autonomía para poder tomar las decisiones, que son ellos quienes conocen a nuestros equipos de trabajo. Y otra de las cuestiones, como yo les mencionaba, es la terminalidad educativa. El 50% de nuestros estudiantes no termina el secundario, de los cuales muchos de ellos hoy están en la universidad. De acuerdo al cálculo y los relevamientos que hemos hecho de los 450.000 estudiantes que hay en la provincia de Buenos Aires, hay un 10% que no tienen el título secundario cuando ingresan. Estamos hablando entre 30.000 y 40.000, de acuerdo a las mediciones de cada una de las universidades, porque ese dato no es común, pero es aproximadamente, de acuerdo a los relevamientos de las secretarías académicas de las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires, dan cuenta que tenemos muchísimos estudiantes hoy sentados en el aula sin haber terminado el secundario. A partir de ello, lanzamos un proyecto en conjunto con las universidades nacionales y provinciales que se están sumando para que puedan acreditar conocimientos en la misma universidad. ¿Qué pasaba? El chico debía matemática de sexto año, entraba a la universidad, aprobó análisis matemático 1 y no se lo reconocemos. De acuerdo a cada una de las universidades por la normativa, se les cae la historia académica y pierden el año. Pierden el secundario, la acreditación del nivel por una materia, y pierden muchas veces la posibilidad de seguir estudiando en la universidad. Es una focalización en un grupo de estudiantes que además quieren hacer el esfuerzo de seguir estudiando. Tenemos que aprovechar ese esfuerzo y trabajar realmente en conjunto para que la universidad pueda acreditarle los saberes a esa escuela. En eso hoy estamos trabajando, ya hay universidades que tienen proyectos específicos para que esos chicos puedan ser, esos saberes que esos chicos requieren puedan ser acreditados en la universidad. No es un detalle menor y es algo más que tiene que ver con la articulación entre los niveles. Porque si bien las universidades pueden tomarles el examen a los mayores de 25 para que ingresen, la mayoría de las veces es muy complejo para ese estudiante sortear el primer año de la universidad, y esta acreditación de saberes que le permite ingresar a la universidad no le acredita el nivel anterior. Y esa persona va a seguir sin tener ninguna titulación que acredite sus saberes. Hoy en día es sumamente importante no solamente el conocimiento, sino la acreditación de esos saberes. no solamente porque es obligatorio la finalización del secundario, sino también porque es parte de nuestro sistema occidental. Otro de los puntos y otra de las articulaciones que tenemos que trabajar y que me parece que es muy importante es que hay, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 3 millones de bonaerenses que no tienen finalizados ni primaria ni secundaria. Digo, esto habla de la gravedad de nuestro sistema. ¿No? Es necesario que trabajemos todos en conjunto. Digo, no es solamente una responsabilidad porque estamos en los lugares que estamos, es responsabilidad en muchos casos como universitarios. Como este país nos dio la posibilidad de acceder a una universidad pública gratuita, más en el año de la reforma. Debemos trabajar fuertemente en cómo hacemos para que esos argentinos tengan oportunidades del acceso. Nosotros hoy estamos hablando de la población privilegiada de nuestro país que puede acceder a la educación superior. Hay muchos más chicos que tenemos que trabajar, y las universidades y la jurisdicción en conjunto podemos acercarnos a ellos y mejorar la calidad de vida de esas personas. Este país tiene una diferencia tan grande como que hay cerca de 100.000 chicos hoy que no tienen acceso a esa lista de 3 y 4 en la provincia de Buenos Aires, y tenemos una de las tasas brutas de cobertura más altas de Latinoamérica en educación superior. Garantizamos el acceso a la educación superior y no estamos pudiendo garantizar el acceso al ingreso al 4 y 5, a la salita de 4 y 5 en la provincia de Buenos Aires. Pues si bien estamos revirtiendo y corrigiendo esa situación con proyectos de creación de aulas, de nuevos jardines, como ustedes saben, la construcción edilicia demora tiempo, y esos chicos necesitan hoy ahora que nosotros les demos respuestas. Como les planteaba, estamos trabajando en la mejora de los aprendizajes, en la terminalidad del nivel secundario, en cómo hacemos para que esos bonaerenses logren acceder a las titulaciones de la primaria y la secundaria, cómo salimos de la emergencia edilicia, que es lo que ustedes ven en la provincia de Buenos Aires, y cómo mejoramos la gestión para que nuestros docentes de la provincia tengan una mejor situación. Todo esto hace y está pensado con el único fin de la mejora de la calidad educativa. La articulación de niveles no puede tener otra idea que no sea que nuestros chicos aprendan más y mejor. Ese tiene que ser el objetivo. Muchas veces lo que hacemos es mirar a otros países como lo hicieron. Miramos Finlandia o miramos el caso de Vietnam, que venía de una guerra devastadora y logró en 30 años que sus niveles educativos sean equiparables a sus pares alemanes, o casos como Corea del Sur, que también tiene casi, se encuentra en el top 10 de las pruebas internacionales, digo. Pero no tenemos que ir tan lejos, digo. Este país, en el 1800, solo el 25% de la población era alfabetizada. A los 30 años, luego de 30 años, más del 60% de la población ya estaba alfabetizada, y si pensamos que eran los menores de 10 años, el 90% de los niños estaban alfabetizados en solo 30 años. Digo, este país ya hizo un salto de calidad en la mejora. Digo, lo tenemos que volver a hacer. Y la forma de volver a hacerlo es que trabajemos en conjunto. Y que dejemos de pensar, no, la culpa es de un nivel, la culpa es de otro. Digo, porque si ustedes ven, digo, son los mismos niños los que van a entrar a la universidad. Son los mismos docentes los que forman. El 50% de los docentes que forman a los chicos en el secundario son docentes universitarios. Es un desafío que tenemos que tomarnos en serio nosotros. A mí me parece muy reveladora siempre la frase que dice Jaime Echeverri: cuando le preguntan a los padres sobre la educación de los hijos, el 70% dice que es muy buena. Pero cuando le preguntan a esos mismos padres qué opinan de la educación en general, el 70% dice que es muy mala. No tenemos todavía un registro, ni estamos concientizados de cuál es el déficit que tiene la educación. Que esto, por supuesto, llega a la universidad. ¿Cómo hacemos para desarrollar vocaciones científicas, para que los niños elijan carreras científico-tecnológicas si no saben, no tienen los elementos básicos de matemática, o no pueden aprender a leer y escribir? Es un trabajo que tiene que tomarse toda la sociedad en su conjunto. Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y estamos aquí para cumplirlas, Pero se requiere el acompañamiento de cada uno de los sectores, de trabajar mancomunadamente para que podamos lograr lo que todos los que están acá sentados escuchando quieren, que es mejorar la calidad de la educación. Así que muchísimas gracias.